Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimú, que siempre se puede escuchar en www.lavaca.org y en 150 radios comunitarias, cooperativas, universitarias, de todo el país, también de Uruguay, de Paraguay, de España. Hoy recordando la situación de Las Heras, provincia de Santa Cruz, Argentina, donde obreros intervinieron en un conflicto gremial en febrero de 2006 y terminaron siendo acusados por el crimen del policía Jorge Sayago, pero acusados sin pruebas y con una causa ostensiblemente inflada o armada, que Osvaldo Bayer comparaba con el caso de Sacco y Vanzetti hace tantos años. Hay 3 condenas a prisión perpetua y tuvimos la suerte de poder conocer a 2 de esos condenados, José Rosales y Ramón Cortés, que están libres porque esa sentencia no está firme. Vimos hace un rato cómo hubo un contexto político de conflicto entre sectores del gobierno provincial, que entonces encabezaba Sergio Acevedo, con el gobierno nacional, que entonces encabezaba Néstor Kirchner, y con gremios, y cómo todo ese combustible estalló cuando la policía detuvo a Mario Navarro, vocero de los trabajadores petroleros y también de la construcción, que estaban en conflicto desde hacía 1 mes y medio, en aquel febrero de 2006, por temas salariales y del impuesto a las ganancias. Ocurrió una pueblada en defensa de Navarro, de ese vocero que había sido detenido por la policía. Mandaron policías desde todo Santa Cruz a Las Heras y también llegó gente de afuera de Las Heras, patotas, grupos que los vecinos no conocían. Hubo un disparo en la espalda que hizo caer al policía Jorge Sayago, que luego fue golpeado hasta morir antes de poder llegar al hospital. Las condenas ocurrieron hace pocos meses en un fallo dividido porque la propia presidenta del tribunal, Cristina Lembeye, consideró que los testimonios contra esos trabajadores eran falsos, obtenidos mediante torturas, golpes, amenazas. Todo esto, de paso, fue un modo de asustar a la gente para que no salga a reclamar por sus derechos. Por supuesto que ha habido mucha gente que salió a defender a los trabajadores, pero Claudia, la pareja de José Rosales, me habla de otro aspecto que nunca se toca demasiado. Cierta sensación que tienen ellos de ser usados, más que defendidos, por algunos partidos políticos de los que se reivindican progresistas o de izquierda. Esto es lo que nos cuenta la mujer de un obrero, Claudia, la mujer de José Rosales.
Pucha, no se fijan si mi marido es inocente, es culpable.
Eso tiene otro interés.
Si nosotros tenemos familia, si la familia de nosotros va a sufrir o no va a sufrir.
Papá.
Ellos lo que quieren es hacer campaña política con nosotros. Y nosotros no tenemos el tiempo que ellos tienen para hacer campaña.
Te entiendo.
Entonces, eso por ahí te da mucha bronca, porque es como que ellos están todo el tiempo, no, es mío, yo lo voy a agarrar para que me haga campaña a mí. No, es mío, yo lo voy a agarrar. ¿Para qué lo vas a agarrar vos si vos ya lo obtuviste? Ahora me toca a mí. Y nosotros no somos cosas que vienen y nos agarran. Nosotros somos personas que tenemos sentimientos, tenemos hijos, tenemos una familia por qué luchar y estamos todo el tiempo en la cabeza, pucha, a ver, mañana, yo por ejemplo individualmente, yo estoy todo el tiempo, pucha, mañana, ¿cómo nos levantamos? ¿Vendrá algún policía a venir a decir qué están haciendo o van a venir y se lo van a llevar a él?
Así hablaba Claudia, 23 años, la mujer de José Rosales. Pero te propongo ahora volver a escuchar a Ramón Cortés, que es otro de los condenados. Los dos y los otros condenados tuvieron que pasar 3 años de cárcel, de 2006 a 2009, y los liberaron a todos porque no había pruebas. ¿Cómo fueron esos 3 años en la cárcel? Lo cuenta Ramón Cortés. Su primer palabra es calvario.
El calvario.
¿Por qué?
Porque la policía los trataba mal, los pegaba. En la primera semana tuvimos una semana en los calabozos.
¿Una semana en calabozos?
Una semana donde sí salía a ningún lado y los pegaban. Los pegaban y nos preguntaban que quién había matado al policía. Nosotros decíamos, yo le decía, yo no sé quién mató. No sé de qué me estás preguntando. No, vos sabés, y me pegaban. A mí me sacaban la ropa, lo dejaban con los pantalones abajo y los pateaban los testículos. Los agarraban y los cagaban a patadas. Estuve tirado no sé cuánto tiempo en un calabozo sin que nadie, ningún médico me viera. Y eso Los jueces lo saben.
Yo vi que el fiscal decía, bueno, una bolsita en la cabeza o un cachetazo.
Bueno, eso él lo asumió. Él asumió que hubo tortura.
¿Qué es la bolsita en la cabeza? A ver, para que lo entienda una persona que dice, ¿qué es eso, la bolsita en la cabeza?
Una bolsa en la cabeza.
Te ponen una bolsa en la cabeza para que no puedas respirar.
Para que no puedas respirar. Y te ahorcan. Te ahorcan para decirte que vos, de la misma desesperación, diré algún nombre o digas algo. Pues ellos querían nombre. La policía quería nombre. La misma policía que los torturó a nosotros quería nombre.
Quiero aclarar que el fiscal Ariel Candia fue el que dijo en el juicio que lo que hizo la policía, eso de ponerle una bolsa en la cabeza a un testigo, no es un delito. Y quiero recordar, por si algún extranjero está escuchando, que eso se llama submarino seco. Se ahoga a la persona y fue uno de los métodos de tortura usados por los militares en la época de la dictadura. Que un fiscal diga eso merecería que alguien haga algo, pero no. Aquí lo que se busca es condenar a los trabajadores. A ver, ¿cómo describe José Rosales esos años en la cárcel?
Yo en los 3 años y medio que estuve preso...
¿Qué pasó?
Mamita.
Eso, ¿qué pasó en esos 3 años y medio?
Cada requisa que había, ¿sabés cómo me dejaban a mí?
¿Qué te hacían?
Me molían a golpes.
¿Te molían a golpes?
Hacían requisa, entraban a mi rancho, me meaban la ropa, me tiraban mi hierba arriba de la ropa, la bandina, me sacaban la foto de mi hijo. De hecho, yo una de las requisas, un día me paré con un palo en la reja y le dije, acá no pasá, loco, hasta que no me dé la foto de mi hijo. Quédate con todo, menos con la foto de mi hijo.
¿Te robaban la foto?
Me robaban todo, me meaban el rancho, me tiraban la bandina a mi ropa, me hacían, a mano, aparte que me molían a golpes,
Le orinaban la ropa, la comida, le robaban todo, pero lo que menos soportaba José, eso nos contaba, era que le sacaran la foto de su hijo. Ahora, otro recuerdo de Ramón Cortés, otro de los condenados, acerca del momento en el que fue detenido.
Sí, me sacaron de mi trabajo y me sacaron de los pelos y adentro la camioneta ya me empezaron a cagar a piña. Y cuando llegué a la comisaría, la primera me recagaron a patada. Es más, me sacaron hasta un mechón de pelo.
¿Te sacaron?
Un mechón del pelo, yo tenía el pelo más largo. Yo tenía el pelo re largo, me pegaron un tirón, lindo pelo. Y me arrancaron el pelo y después me recagaron a patada, me daban la cabeza contra la pared. Y todo eso fue para mí, eso yo lo denuncio como tortura, para mí es tortura eso.
Obvio.
¿Y por qué me tienen que pegar si no tienen por qué pegarme?
¿Y cuando te pegaban, te decían algo?
Sí, que éramos los asesinos. Que teníamos que hacernos cargo de la muerte del policía, porque nos iba a pasar lo mismo que le pasó al policía, y que nos iban, no es solamente eso, que nos iban a matar a nuestra familia y nos iban a matar a nuestros hijos, que sabían cuántos hijos teníamos, que sabíamos cuántas hijas, ya venían por nuestra familia.
Esas eran las amenazas, a Ramón hasta le arrancaron mechones de pelo y así fue que llevaron a juicio a los clásicos perejiles, los que pagan para que parezca que haya justicia, cuando en realidad lo que hay es impunidad. Silvana, la compañera de Ramón de toda la vida, también explica cómo se armó esta cuestión.
Porque esta causa se empezó a investigar, pero mal, o sea, después de una semana recién vinieron a cerrar el perímetro donde se había muerto el policía. No se encontró ninguna prueba. Las pruebas fueron contaminadas porque al otro día habían chiquitos jugando ahí con los casquillos, con las piedras, o sea, se contaminó toda la prueba que podrían haber juntado cuando sucedió el hecho. Pero nada de eso se hizo y se comenzó una causa y se armó una causa y quedaron los perejiles, los que no tenían guita, los que no pueden defenderse, los que pensaron que seguramente, porque seguramente habrán pensado esto que se van a defender, o cómo puede ser, o la gente humilde por ahí no se puede defender, o no tiene las herramientas necesarias, o no tiene los medios, pensaron que a lo mejor nos íbamos a quedar callados frente a tremenda atrocidad que nos quieren acusar.
Silvana ha tenido 5 hijos con Ramón Cortés y explicaba cómo el lugar del crimen quedó libre para que la gente y hasta los chicos pudieran andar por ahí, y lo que terminó resultando un modo no muy sutil de borrar pruebas. Esto lo sabe cualquiera que vea series de televisión, salvo que uno ande mirando homicidios por la ventana. Escuchemos ahora lo que charlé con Osvaldo Bayer con respecto a esta injusticia que se comete sobre los trabajadores de las eras. ¿Cómo interpretás vos o cómo describirías vos que juzguen a obreros que no fueron los culpables del tema?
Y bueno, realmente es porque allí hay intereses en encubrir a los verdaderos asesinos o tal vez de encubrir el método que se empleaba para no permitir esa manifestación. Entonces, va a ser muy difícil. Por eso tiene que hacerse una investigación profunda. Enviar el gobierno investigadores neutrales que hagan una investigación profunda de todo esto. Hagan un documento y después entonces se haga la apelación contra la justicia. Pero nadie se mueve acá, ¿no? Todo parece que está bien, que esto trabaja para el beneficio de los intereses de los que tienen poder.
Ya volvemos para saber qué significa la libertad, qué significa dormir con la conciencia tranquila y para pensar qué hubiera pasado con las madres de Plaza de Mayo el 17 de octubre y el cordobazo si hubieran tenido que pedir permiso para salir a la calle a manifestarse.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimu.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y saben que aquí difundimos bastante lo que es la escena, la nueva escena tanguera que surge a partir de los años 90. Y se da una cuestión bastante particular si hablamos de género. Porque digamos que parte imprescindible, parte fundante de este movimiento, sí es que se puede llamar así, movimiento, o este resurgir del tango a partir de los años 90, tiene que ver con, insisto, hablando de género, con las mujeres, fundamentalmente con las voces femeninas, o sea, son ineludibles, primero, en el caso de Adriana Varela, por supuesto, Lidia Borda, María Volonté, Dolores Solá, son pilares de la canción. Las voces son femeninas antes que masculinas en este resurgir tanguero desde los años 90. Pero, si hablamos de nuevas propuestas autorales, son pocas las damas que se atrevieron o que le dieron nuevas letras al tango y sobre todo que lo hicieran desde un lugar donde lo femenino se hace explícito. Por supuesto, y afortunadamente hay excepciones. Y hay grandes excepciones, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar ahora, banda de tango de chicas, que se llama China Cruel. China Cruel es, para mí, si tengo que hacer un paralelismo, esas cosas que tanto gustan a los periodistas, decir, son las fulanas de tal argentino, bueno, para mí son como las viudas e hijas de rock and roll, ¿sí? Del tango, algo así. Muy buena banda, China Cruel, y vamos a escuchar ahora de China Cruel su tema Solterona.
En el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro para el casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a milonguear hasta estar bien achacada, ni me arrimo para el altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carnet de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimú.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
Estamos en el último tramo de Decimú, con la situación de Las Heras, provincia de Santa Cruz, a donde viajamos especialmente, porque allí hay 3 condenados a prisión perpetua y otros 4 condenados por graves delitos que no está probado que hayan cometido, en un juicio en el que multitud de testigos, concejales incluso kirchneristas, partidos de izquierda, el cura de Las Heras, Luis Vicego, Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y tantos otros, reconocen que se trata de una causa armada para acusar a cualquiera, a los trabajadores, simular que hay justicia y de paso mandar un mensaje a todos los que quieran salir a reclamar por sus derechos. Esto es lo que les va a pasar. Es como una amenaza sobre las manifestaciones. Esto es lo que conversábamos con José Rosales y Claudia, su compañera, en la casa que tienen en Las Heras.
Justicia para el policía no busca a nadie, no la busca a nadie. Que no venga que me diga no porque el Estado no, mentira. El Estado busca que no le hagan más faro a las petroleras. Eso busca el Estado.
Porque el abogado, eso busca el Estado. La familia del policía, una vez que se dio la condena en un canal de Comodoro, dijo que esto estaba muy bien porque la condena había sido ejemplar para que ningún trabajador salga a luchar por sus derechos.
Para que se terminen los piquetes y las marchas, dijo la abogada. ¿Cómo era el apellido de la piba esta?
Mayorga.
Cristina Mayorga.
¿Y qué hace esta señora?
Es abogada querellante.
¿Y cómo fue que dijo entonces?
Dijo que está muy bien la condena nuestra para que ningún trabajador salga a protestar ni a marchar, para que no haya más piquetes.
O sea que dijo.
Porque esa es una forma de coaccionar, dijo.
Por el policía no dijo nada.
Es que el Estado nunca buscó justicia por el policía, te lo vuelvo a repetir, nunca.
Así nos hablaba José Rosales y así nos hablaba Claudia, su compañera, pero ustedes habrán notado la paradoja. Los que más reclaman que se conozca la verdad sobre el crimen son José, Ramón, sus compañeras que son Claudia y Silvana, o sea, los acusados. Pero la verdad siempre es un asunto complicado. La propia familia de Jorge Sayago, el policía muerto, en particular su tío Victorio Álvarez, que además es ex policía, declaró en el juicio que piensan que los acusados son perejiles, o sea, las personas a las que ponen en la causa para simular que hay justicia. Victorio Álvarez, el tío del policía Sayago, dijo que se investigó a estas personas, pero no a los responsables políticos, a los responsables policiales, y tampoco a los verdaderos autores materiales. Ustedes saben que anda flotando por ahí un proyecto oficial, calcado de proyectos opositores, que tal vez esté como trasfondo de toda esta sentencia contra los trabajadores de Las Heras. Buscan controlar las protestas y manifestaciones, prohibir los cortes de calles y rutas y habilitar que los reclamos sean reprimidos o dispersados por la policía. Se han opuesto cantidad de organizaciones a todo esto porque estamos hablando de un derecho constitucional, el de salir a reclamar. Además, todos saben que mandándole telegramas o cartas a los gobernantes, muchos no responden, ¿no es cierto? Y esto obliga a la gente a salir a la calle cuando tiene que reclamar por sus derechos. Le consultamos sobre el tema a la abogada que nos acompañó en esta recorrida por la zona petrolera patagónica, la doctora Verónica Heredia. Y de allí salió la idea de qué hubiera pasado armado, con el 17 de octubre, imaginen ustedes, con las madres de Plaza de Mayo, o las abuelas, o el cordobazo, y cómo determinar si una manifestación es o no legítima.
Uno piensa qué autorización previa hubieran ido a buscar, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo para manifestarse todos los jueves durante 38 años en la Plaza de Mayo. ¿Y a qué autoridad hubieran ido a pedirle? Mire, señor Videla, vengo a solicitar la autorización para que el jueves que viene yo voy a caminar alrededor de la plaza diciendo que usted tiene torturado y desaparecido a mi hijo o a mi hija. Por ejemplo, como decían hoy, el 17 de octubre, cualquier manifestación, el cordobazo, cualquier manifestación, que la legalidad o la ilegalidad, en definitiva, es histórica, es política. La autoridad no te puede decir previamente si lo que vos vas a reclamar es legítimo. Y convengamos que la gente no sale a la calle porque se levanta a la mañana y dice, oh, ¿y ahora qué podemos hacer? Ay, salgamos a la calle a cortar, a tener calor, a tener frío, a que nos llueva. Que la gente sale a la calle a manifestarse porque la autoridad no le respondió, no tuvo respuesta. A esa misma autoridad que no le da respuesta le va a pedir autorización para salir a la calle. Es un absurdo.
Así nos hablaba la abogada Verónica Heredia. La misma autoridad a la que le estás reclamando no es quien para decirte si lo que haces es legítimo. Querer convertir eso en ley, aunque parece que por ahora el tema anda un poco pinchado, es un absurdo. Pero volvamos ahora a los condenados de Las Heras. Claudia, la mujer de José Rosales, nos contaba el famoso momento en el que se pone la cabeza en la almohada.
Aparte del miedo, la bronca, porque si vos me dijeras, no, es alguien que es malo o que, no sé, que por ahí de alguna u otra manera, por ahí como uno dice enojado, se lo merece, pero no es así. Yo a mi marido lo conozco y yo siempre digo, yo sé lo que es él, yo duermo con él, y yo sé que él apoya la cabeza en la almohada, y él duerme tranquilo porque no tiene nadie, no tiene nada cargado encima, más que la mochila de llevar a su hijo adelante y de darle un bienestar a su hijo, nada más.
Le pregunté al propio José Rosales cómo se siente en estos días.
Viviendo el día a día, hay veces que me levanto mal, no me levanto con el mismo humor, de hecho por ahí discuto con ella, pero estoy mal, hoy en día estoy mal. Mal porque no sé qué va a pasar.
Estás con incertidumbre.
Incertidumbre total, cansado ya 8 años que llevo con esta incertidumbre. 8 años de tortura, hace 8 años que estoy preso. ¿Qué querés que te diga? 8 años que estoy preso. Más allá de que yo esté acá tomando mate con vos, con mis hijos, pero hace 8 años que estoy preso, no puedo hacer mi vida normal.
Claro.
No la puedo hacer mi vida normal.
Además, para colmo termina esta historia y después de todo lo que ya sabemos de la confusión que
es. Yo no sé si el día de mañana bien me revientan la puerta, claro, me cagan a golpe y yo la preocupación mía es que mis hijos no estén acá para verme.
Claro.
Yo por ahí siempre le agradezco a Dios que el día que me tuvieron a mí me detuvieron en el campo, no en mi casa, porque muchos compañeros le reventaron la casa, le rompieron todo. Bueno, lo material pasa a ser lo de menos, pero que te vea tu familia, tus hijos,
claro,
que ellos sufran, vean esas cosas. Yo por ahí le doy gracias a Dios que a mí me detuvieron en otras circunstancias, ¿no?
Claro.
Y está mal, porque nunca me tenían que haber detenido.
Tal cual.
Porque soy inocente de acá a la China, loco. Y
si yo te pregunto, o sea, la pregunta que me imagino que voy a procesar sería, o sea, mucha gente se haría es, ¿y quién te parece entonces que mató a Serrado?
Y si yo lo supiera, hermano, no estaría viviendo lo que yo estoy viviendo.
Perfecto, o sea, vos lo que decís es, no se sabe. ¿No es que tenés alguna sospecha? No, alguna...
Nada. Hay mucha gente en la acera que lo sabe. Y bueno, si ellos callan, algún día estará en su conciencia por qué lo hicieron. O por qué dejan que le pase esto a gente inocente. Cada uno sabrá. Pero yo mi conciencia la tengo tranquila. Y gracias a Dios puedo mirar a mis hijos a la cara y camino con la frente en alto donde vaya.
Le hice esta otra pregunta a José Rosales. ¿Y qué es la libertad? Ahora...
La libertad es todo. Yo no la supe valorar hasta que la perdí, pero la libertad es todo, loco. La libertad es estar con tus hijos, estar, no sé, jugar un rato allá afuera con tu nena, y muchas cosas que yo por ahí cuando era más joven, digamos, no supe aprovechar. Y el día que la perdí, ahí me di cuenta lo que era la libertad. Compartir un mate con tu mujer, con tu vieja, con... No sé, la libertad es todo, todo. No tener libertad no sos nada.
Y ahora Ramón Cortés, que como José Rosales es uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen del policía Jorge Sayago, pero Ramón, te decía, nos va a contar cuál es su sueño y fíjate cómo se emociona.
Quiero de una vez por todas que me dejen libre de cargo y culpa para poder seguir viviendo mi vida tranquilo delante de mis hijos y seguir siendo como era antes. La humildad que yo tengo siempre la tuve y la voy a seguir teniendo. No me cambia nada, a mí no me cambia. A mí lo único que me cambió la vida fue en 3 años no ver a mis hijos, verlo, qué sé yo, hacer las picardías que hacían, aprender, qué sé yo,
Que tuviste que verlos desde adentro, claro, estar convivir con ellos.
No ver No tuve la oportunidad de ver los primeros pasos de mis hijas, de Gilda, porque yo estaba preso. No tuve la oportunidad de ver, de pasar los cumpleaños con ella. Yo quiero en sí vivir en paz.
Vivir en paz. Ramón Cortés nos decía eso, y tanto él como Silvana, además de sus trabajos como empleados municipales allí en Las Heras, tienen un programa de radio que se llama Sábado y Domingos Diferentes. Es de folclore y cumbia. La radio es emoción. Y Ramón nos contaba lo siguiente.
Y la gente me manda un mensaje a mí, me dice cómo tenés buenas energías, me dice te felicito la onda que le pones, porque con todo lo que te está pasando, la alegría que vos tenés, porque yo sé, porque a ver, yo no me puedo encerrar en quedarme encerrado, que a mí me pusieron una condena. Yo soy consciente que tengo una condena de cadena perpetua, que si yo voy preso no salgo más. Pero que si yo voy preso, va preso una persona inocente y un argentino inocente. Pero sobre todo están metiendo preso a un padre de familia, a un padre de 5 hijos, de una esposa que 14 años no le jodimos la vida a nadie, lo dedicábamos a trabajar y eso es así.
Como Ramón hace ese programa musical, le propuse que elija 2 temas... que para él sinteticen la situación, y rapidito pensó en uno de Argentino Luna, Ay Patria Mía.
Ay patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan.
Y otro de Gilda, que también, dicho por los trabajadores de Las Heras, parece una declaración de principios. No es mi despedida.
Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante, desde ahora.
www.lavaca.org
Decimos.